Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Hoy recordaremos al renombrado escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien falleció a los 89 años en Lima, rodeado de su familia. Y más adelante en el programa conversaremos con Natalia Cárdenas Pardo, experta vinícola en el Yarra Valley en Victoria, sobre el crecimiento exponencial en la producción de vinos en Australia. Y como es habitual, te traeremos las últimas noticias deportivas de la jornada. Pero primero vamos con Carmen Mensa Jiménez y el boletín de noticias de este martes 15 de abril 2025.
Nuevas encuestas favorecen a Anthony Albanese como favorito para ganar las próximas elecciones en Australia. Donald Trump se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al tiempo que anuncia un aumento en el precio de los tomates para México. Y la Unión Europea anuncia billonario paquete económico para ayudar a Palestina. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. Comenzamos hablando de las elecciones australianas cuando quedan solo 3 semanas para elegir el próximo primer ministro. Un nuevo sondeo sugiere que el actual mandatario, Anthony Albanese, ha aumentado su ventaja sobre el líder de la oposición, Peter Dutton, en la campaña electoral. El sondeo realizado por Resolve Strategic para el Canal 9 indica que los votantes han elevado a los laboristas a una poderosa ventaja preelectoral del 53.5% en términos bipartidistas frente al 46.5% de la coalición. Los laboristas han aumentado su voto en las primarias del 29 al 31% en las últimas semanas, mientras que el de la coalición ha caído del 37 al 34%. Albanese no descarta presentarse incluso para un tercer mandato si gana las próximas elecciones. Preguntado sobre si le preocupa que miembros de su propio partido compitan por su puesto, Albanese afirmó que su partido es el más unido que ha visto desde que entró en política en 1996.
Bill led us from 2013 right through to 2019.
Bill nos dirigió desde el 2013 hasta el 2019. No miro hacia atrás, estoy mirando hacia adelante y tenemos un caucus increíblemente unido y esa es una de las razones por las que hemos sido capaces de centrarnos en las necesidades del pueblo australiano, decía el primer ministro Anthony Albanese. Mientras tanto, el tesorero de la oposición, Angus Taylor, insiste en que la coalición presentará un plan económico más sólido que los laboristas si resulta ganadora. Ante las preguntas sobre el gasto de la coalición, Taylor dijo al Canal 9 que sus políticas estaban mejor calculadas.
Pretty simple questions. I'm asking you a simple one about how many properties have been built to completion.
El periodista pregunta, ¿conseguiremos mejores resultados que los laboristas? Y la razón es que nos hemos opuesto a más de 100 mil millones de dólares de mal gasto laborista en esta legislatura. Claire contesta diciendo, sí, como parte de esos programas, miles de viviendas se han construido allí, a lo que el periodista insiste. De acuerdo, pero ¿cuánto tiempo cree? Porque a principios de este año la cifra era de 340 viviendas adquiridas. Claire contesta diciendo que como parte de esos programas, miles de viviendas se han construido allí, a lo que el periodista insiste. Pero ¿cuánto tiempo cree? Porque a principios de este año la cifra era de 340 viviendas adquiridas. Los laboristas propusieron permitir a los compradores de su primera vivienda conseguir una casa con solo un depósito del 5% y construir 100 mil viviendas exclusivamente para estos compradores. Pero pero el gobierno se ha enfrentado a críticas por sus esfuerzos en materia de vivienda y construcción, con solo una fracción de los 1,2 millones de viviendas prometidas para el 2029 construidas hasta ahora. Por su parte, el ministro de Educación, Jason Clare, ha culpado en repetidas ocasiones a la coalición y a los verdes de que el gobierno se esté quedando rezagado en el número de viviendas que se están construyendo como parte de su fondo para la vivienda del futuro.
We came here today not just to speak of tragedy, but to act for a way forward that begins with an immediate ceasefire.
Me disculpa, ese era el audio equivocado. Bueno, vamos entonces a las noticias internacionales. La Unión Europea anunció que aumentará su apoyo financiero a la Autoridad Palestina con un paquete de 3 años por valor de 1.600 millones de euros, unos 2.800 millones de dólares. La vicepresidenta de la Unión Europea, Kaya Kallas, afirmó que invertirán en infraestructuras esenciales, prestarán ayuda humanitaria y apoyarán a los refugiados. La autoridad palestina acogió con satisfacción el paquete de subvenciones y préstamos, ya que, según el primer ministro Mohamed Mustafa, forma parte de una asociación estratégica con la Unión Europea. Dice que hemos venido aquí no solo para hablar de la tragedia, sino para actuar en favor de un camino a seguir que comience con un alto al fuego inmediato, no como una exigencia política, sino como una cuestión de vida o muerte. Hay que salvar vidas. Los rehenes y los detenidos deben ser liberados. La ayuda debe fluir. También hablamos de la urgente necesidad de reconstruir Gaza sin desarraigar su población, y eso es muy importante. Decía la vicepresidenta de la Unión Europea, el mayor donante de los palestinos. Los funcionarios de esta entidad esperan que la autoridad palestina que dirige Cisjordania pueda asumir también algún día la responsabilidad de Gaza cuando termine la guerra entre Israel y los militantes de Hamas. Cabe recordar, sin embargo, que el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechaza la idea de entregar Gaza a la autoridad palestina. Por otro lado, Hamas confirmó el lunes que el movimiento islamista palestino recibió una propuesta israelí de tregua temporal en Gaza, pero una autoridad de Hamas dijo a la agencia de noticias AFP que la propuesta israelí para poner fin a la guerra viola una línea roja no negociable. Según el alto cargo de Hamas, la propuesta israelí contempla la liberación de la mitad de los rehenes en la primera semana tras el acuerdo a cambio de un cese el fuego de al menos 45 días y la entrada de ayuda al asolado territorio palestino. En su plan transmitido a través de los mediadores egipcios, Israel también exige el desarme de Hamas y otras facciones armadas en la franja, lo que es una línea roja innegociable, según dijo el responsable del grupo de la AFP. En otras noticias internacionales, el presidente Donald Trump se reunió el lunes en la Casa Blanca con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, luego de que esta nación centroamericana se convirtiera en un pilar crítico de la operación de deportaciones masivas del gobierno de Estados Unidos. Recordamos que desde marzo, El Salvador ha aceptado de Estados Unidos a más de 200 inmigrantes venezolanos, a quienes los funcionarios del gobierno de Trump han acusado de pertenecer a pandillas y crímenes violentos, y los ha ubicado en la notoria prisión de máxima seguridad para pandillas del país en las afueras de la capital, San Salvador. También retienen a un hombre de Maryland que el gobierno admite fue deportado erróneamente, pero que no ha sido devuelto a Estados Unidos a pesar de las órdenes judiciales para hacerlo. Bukele ha dicho a los periodistas que él no tiene el poder para devolver a esta persona a los Estados Unidos. De otro lado, el gobierno de Donald Trump anunció que impondrá tarifas aduaneras del 21% sobre la mayoría de las importaciones de tomates mexicanos, porque considera que sus precios son injustos. El Departamento de Comercio estadounidense anunció en un comunicado que en un plazo de 90 días se retira del acuerdo de suspensión de la investigación antidumping sobre tomates frescos de México. acuerdo firmado en el 2019 que permite a los productores mexicanos exportar tomate conocido en algunas regiones como jitomate a su vecino del norte sin pagar aranceles antidumping. Según el Banco Mundial, México exportó 1,8 millones de toneladas de tomates a Estados Unidos en el 2023 por un valor de 2.800 millones de dólares. Se convirtió así entre los primeros 5 productos agroalimentarios que generaron más divisas al país. Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá una máxima de 24 grados con un par de lluvias. Melbourne subirá a 26 grados de máxima y estará principalmente soleado. Brisbane subirá a 27 grados con pocas lluvias. Perth tendrá una máxima de 26 grados y tendrá una tarde soleada. Adelaida tendrá 32 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Hobart tendrá solo 20 grados de máxima y estará principalmente soleado. Canberra subirá a 21 grados su termómetro y estará parcialmente nublado. Darwin tendrá 33 grados de máxima con una posibilidad de lluvia. Hasta aquí el boletín de noticias. La información deportiva vendrá más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy recordaremos al renombrado escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien falleció a los 89 años en Lima, rodeado de su familia. También conversaremos con Natalia Cárdenas, experta vinícola en el Yarra Valley en Victoria, sobre el crecimiento exponencial en la producción de vinos en Australia. Y como es habitual, te traeremos las últimas noticias deportivas de la jornada. Pero antes, vamos a hablar de las promesas electorales de los laboristas y liberales enfocadas en ayudar a más personas a comprar su primera propiedad en Australia. La asequibilidad de la vivienda sigue siendo un desafío clave para la política australiana, por lo que no es sorprendente ver que, durante los lanzamientos de sus respectivas campañas electorales, los principales partidos han dirigido sus discursos hacia las personas que necesitan comprar su primera vivienda. Hoy vamos a analizar los planes de Anthony Albanese y Peter Dutton para ayudar a las personas que quieren comprar su primera vivienda, ya que el Partido Laborista y la coalición publicaron sus políticas de vivienda durante el fin de semana. El Partido Laborista propuso permitir que quienes compran su primera vivienda la pueden hacer con un depósito inicial del 5%. También propuso construir 100.000 viviendas exclusivamente para este grupo. Sin embargo, sobre este último punto, el gobierno ha recibido críticas, ya que solo ha construido una fracción de los 1,2 millones de viviendas prometidas para 2021. En declaraciones a ABC Radio, el ministro de Educación, Jason Clay, eludió las preguntas del periodista sobre el número exacto de viviendas terminadas.
Pretty simple questions. I'm asking you a simple one about how many properties have been built to completion as part of your programs that you've just described in this term.
Yeah, as part of those programs.
Yes.
It's thousands of homes have been built there. Okay, but
el periodista le pregunta, son preguntas muy sencillas. Te hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas propiedades se han construido y completado como parte de los programas que acabas de describir? En este periodo, ¿cuántas? Sí, como parte de esos programas se han construido miles de viviendas, respondió el ministro Clay. Bien, pero ¿cuánto tiempo crees que ha llevado? Porque a principios de este año se adquirieron 340 viviendas, pregunta el periodista. El ministro Klee responde, no muchas. No muchas más se convirtieron en viviendas sociales. Pero ¿sabes qué? Construir una vivienda lleva más de un par de semanas o un par de meses. Por eso digo que si esto no hubiera estado bloqueado durante 2 años, habríamos construido aún más viviendas, explicaba el ministro Klee. Pues bien, ese es el plan del gobierno. Ahora, ¿qué planea la coalición? Para ayudar a los compradores de su primera vivienda, la coalición introduciría un esquema de deducibilidad de hipotecas. Bajo este plan, los compradores primerizos de nuevas construcciones podrían deducir los intereses de los primeros $650,000 de su préstamo hipotecario durante 5 años cuando presenten sus declaraciones de impuestos. En esta instancia no habría límite en el precio de compra de la propiedad o el monto del préstamo. El plan estaría disponible para propietarios que viven en sus casas y estaría sujeto a una prueba de ingresos con un límite de ingresos de $175,000 para solteros y $250,000 para parejas. El acceso a esta deducción incluirá a todos los participantes elegibles, incluso si sus ingresos aumentan. Se estima que la coalición tratará de legislar el plan dentro de sus primeros 100 días si es elegido y si gana las elecciones el 3 de mayo. El líder de la oposición, Peter Dutton, afirma que este plan fortalecería la economía para que los salarios crezcan, pero insiste en que los precios de las viviendas también deben aumentar para garantizar que el valor de las viviendas aumente para los compradores.
We have an independent umpire in relation to wages, and we need a vibrant economy to make wages grow.
Tenemos un árbitro independiente en materia salarial y necesitamos una economía dinámica para que los salarios crezcan. Si los salarios reales están retrocediendo, que es precisamente lo que está sucediendo con este gobierno, es por eso que la gente no puede pagar sus cuentas. Vamos a asegurar un crecimiento sostenible de los precios de la vivienda y de los salarios en la economía, decía Dutton. ¿Pero qué opinan los expertos? En declaraciones a SBS News, antes de los anuncios, cuando los medios de comunicación comenzaron recién a reportar sobre los detalles, el economista Chris Richardson describió las propuestas de ambas partes como bastante tontas y dijo que podrían minimizar aún más la asequibilidad de las viviendas. En declaraciones a SBS Audio Australia en español, el economista Sidney de María coincide y señaló que ambos planes no ofrecen lo suficiente para abordar los precios de las propiedades, que es el mayor obstáculo que enfrenta la mayoría de los compradores de primera vivienda.
Ninguna de las dos propuestas va a mejorar la asequibilidad de la vivienda en el largo plazo y difícilmente lo hagan en el corto plazo, excepto para algunas personas. Y la razón principal, y esto es, digamos, compartido por muchos analistas, es que todas las propuestas, el combo de propuestas del Partido Laborista y en particular el combo de propuestas de la coalición, son propuestas destinadas a fomentar la demanda o ayudar a la demanda de viviendas, y eso, cuando el stock de viviendas no reacciona de la misma forma, lo que genera es aumentar los precios. Entonces la asequibilidad no mejora, simplemente la gente tiene un poco más de dinero para comprar algo que es más caro.
A ver, vamos a analizar primero que todo, la propuesta del Partido Laborista, ¿no? Los laboristas proponen ampliar el famoso First Home Guarantee Scheme para reducir los seguros hipotecarios, ¿no? O mortgage insurance. Y de esta forma permitir que las personas compren su primera propiedad con un depósito del 5%. ¿Qué impacto podría tener esta medida en la estabilidad del mercado hipotecario y en la solvencia de los compradores?
Lo que va a generar esa medida es, va a permitirle a más personas ingresar al mercado en la medida de que la oferta no reaccione a la misma velocidad, los precios van a subir, este es el mismo el asunto que hablamos antes, y además lo que va a generar es aumentar riesgo dentro del mercado. El mercado inmobiliario es un mercado que para los bancos es relativamente poco riesgoso. La cartera de créditos morosos hipotecarios es muy baja. La gente tiende a, digamos, priorizar el pago de sus hipotecas y no pagar la hipoteca es básicamente la última opción en general cuando las familias presupuestan. Al reducir el depósito necesario, al reducir la necesidad de tener el seguro de solvencia, lo que va a hacer es poner más riesgo en el sistema y poner más compradores potencialmente insolventes en el sistema. Y en la medida en que la oferta no responda, eso es, digamos, amplifica ese efecto, porque van a ser esos compradores más riesgosos comprando propiedades más caras.
Ahora, la coalición plantea deducir los intereses hipotecarios del impuesto a la renta para los nuevos compradores. ¿Qué opinas de este incentivo? Porque algunos expertos dicen que podría generar presión sobre los precios de las propiedades.
Como incentivo de demanda, el efecto sobre el precio es ese, es al alza, eso sin duda. Ahora, esta alternativa que propone la coalición, desde el punto de vista macroeconómico, es peor. Y la razón es la siguiente. Lo que hace esa propuesta es erosionar la base impositiva. O sea, reduce la cantidad de impuestos que el gobierno cobra. Y lo hace de una forma que es regresiva. Y explico qué quiero decir. Si bien la máxima cantidad de ingreso que uno puede obtener para, digamos, acceder a este beneficio está topeada, el beneficio dentro de las personas que pueden acceder es lineal. Sin embargo, el sistema impositivo es progresivo. Quiere decir que si yo gano más, pago proporcionalmente más impuestos. Sin embargo, este incentivo es lineal, por lo que va a facilitar la compra a los que estén más arriba dentro de esa franja en la cual se puede acceder. Y lo va a hacer al coste de un agujero impositivo bastante importante. Y además, al estar destinado a viviendas nuevas o construcciones nuevas, es inequitativo horizontalmente. No ayuda a quienes, por ejemplo, entraron recientemente al mercado y están pagando hipotecas muy altas. No ayuda a quienes quieran comprar o necesiten vivir, por ejemplo, porque trabajan en una zona en la que ya hay stock de viviendas. Simplemente es un subgrupo puntual y es una ayuda a la demanda. Uno podría pensar, bueno, sí, eso va, lo que va a hacer es haya más construcción de viviendas nuevas porque va a haber esta demanda adicional. Potencialmente, pero sin duda, entonces también se puede resolver con un incentivo a la oferta y no un incentivo a la demanda. Entonces, en suma, esta propuesta es macroeconómicamente bastante irresponsable, a menos que la coalición tenga, digamos, en miras una reducción del gasto público bastante importante para compensar por la reducción de la base impositiva.
Claro. ¿Y cuál es tu opinión sobre la promesa del Partido Laborista de construir 100.000 viviendas exclusivamente para compradores primerizos?
Dentro del menú de opciones, esa propuesta va en un mejor sentido. Es ambiciosa. No explica mucho el gobierno o el gobierno que quiere reelegirse cómo lo va a hacer. No hay mucho detalle más que una aspiración. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué estaría limitado únicamente a personas que vayan a comprar su primera vivienda o no? Pero dentro del menú es direccionalmente una mejor propuesta que las otras. Hay que ver cómo lo hacen, porque hasta ahora no es una promesa nueva de este gobierno ni de la oposición el construir más viviendas. Sin embargo, los objetivos de construcción de viviendas nuevas, hasta el momento, en los últimos 10, 15 años, no se han podido cumplir.
Hablemos un poco de la inflación, ¿no? ¿Cuáles son los posibles efectos inflacionarios que podrían generar ambas propuestas, particularmente el impacto sobre los precios de las viviendas en el corto y mediano plazo?
En el corto y mediano plazo, todo este menú, excepto, digamos, el de construcción de viviendas nuevas, que es algo que en el mejor de los casos es del mediano al largo plazo, son inflacionarias en el precio de la vivienda como un activo. O sea, van a aumentar o al menos a poner presión para que no caigan los precios. En general, los precios de la vivienda, fuera del precio en sí o de la renta imputada, no tienen muchos otros efectos sobre otros productos de la canasta, entonces no necesariamente son inflacionarios en los precios al consumo, por ejemplo, pero sí, como gasto dentro del presupuesto familiar, puede generarse el efecto en el cual el ingreso disponible de las familias se vea reducido si es que la presión alcista sobre los precios es mayor que la ayuda recibida. Y eso es particularmente importante para los grupos que quedan en los márgenes de la ayuda, porque todas estas propuestas tienen, digamos, determinados grupos a los cuales están orientadas, con niveles de ingreso particulares, con, digamos, características particulares, pero siempre hay, digamos, gente que queda en el borde de ser elegible para estos beneficios, y esas son las personas que digamos, van a sufrir más, porque van a tener que soportar el efecto del incremento de los precios sin poder acceder siquiera al beneficio sobre la demanda. Y a tal punto es esperable que se mantenga un precio alcista sobre el precio de la vivienda que el candidato de la oposición explícitamente dijo que su objetivo, o un objetivo de su política, es que los precios de la vivienda no caigan.
Ambos partidos insisten en que quieren ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda, pero por el momento ninguno parece ofrecer medidas para controlar el aumento sostenido de los precios de las viviendas, como acabas de decir. ¿Qué grupos, piensas, se verían mayormente beneficiados bajo el plan de cada partido?
Aquellos que ya tienen viviendas, y en particular aquellos que las tengan como vehículos de inversión. Desarrolladores inmobiliarios, personas que tengan, digamos, portafolios de inversiones en viviendas, en la medida que los precios suban y que el precio mediano suba, se ven beneficiados. Los otros beneficiados son los bancos, los proveedores de crédito a la vivienda hipotecaria, en general, los bancos en particular, porque no solo dan hipotecas, sino que además buena parte de sus activos están nominados en la contracara de la hipoteca. Entonces, cuando los precios de las viviendas suben, su valor patrimonial sube, porque buena parte de su patrimonio son hipotecas.
Y en tu opinión, Sidney, ¿qué medidas económicas no fueron incluidas en ambas propuestas para ayudar a las personas que quieren ingresar al mercado para comprar su primera vivienda?
Hay dos medidas, o dos grupos de medidas que no están incluidos. El primero es mayor focalización en medidas tanto microeconómicas como macroeconómicas que soporten mejoras en la oferta de vivienda en lugar de la demanda, que se construya más. Y eso a veces es beneficios para los desarrolladores, para que construyan más, pero muchas veces es cambios regulatorios para permitir la construcción en lugares donde hoy no se permite o donde no se permite determinados niveles de altura o determinada densidad poblacional. Esa es una serie de medidas que no está incluida casi de ninguna forma en el menú. No está incluida porque políticamente no es tan atractiva como son las medidas de demanda. Y la otra medida o el otro grupo de medidas que no está incluido, que es políticamente menos atractivo, son cambios en el sistema tributario. Y el sistema tributario australiano es particularmente beneficioso para la inversión en propiedades, digamos, para tratar a las propiedades como una inversión, en lugar de como un activo de consumo, donde yo voy, vivo y, digamos, consumo, vivir ahí.
O una necesidad.
Digamos, una necesidad, sí. Al tratarlo como un activo de inversión, incluso para aquellos que tengan una sola propiedad, muchas veces lo ven como una inversión, digamos. Ponen mucho énfasis en no perder capital con esa inversión, incluso cuando es la única casa que tienen y están viviendo adentro. Digamos, no, si la venden, tienen que comprar otra, porque no tienen dónde estar. Y estas son cosas como los descuentos a las ganancias de capital, la posibilidad de descontar impuestos con las pérdidas por rentar una casa por menos de un valor de la hipoteca, el negative gearing. Todos estos beneficios tributarios que tiene invertir en propiedades, todas ponen presión alcista a los precios. Y el problema, o uno de los problemas por los cuales es particularmente difícil mejorar esta situación o hacerla distinta, es la exposición que tiene el sistema financiero y que tienen los hogares a este mercado. No solamente es una enorme parte del patrimonio de los bancos, es una enorme parte del patrimonio de los hogares. Cuando uno ve estadísticas de lo que en inglés llaman el net worth, o el valor neto patrimonial de las familias, uno ve que el valor neto patrimonial de las familias en Australia, comparado con otros países, es muy alto. Es de los más altos del mundo. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Es porque la gente gana mucho? Bueno, sí, la gente gana relativamente bien en la comparación internacional, pero no es el lugar donde se gana más. La razón es que aquellos que tienen propiedades que son extremadamente caras y eso mejora su posición patrimonial.
Finalmente, Sidney, en términos fiscales, ¿piensas que estas políticas son sostenibles y existe riesgo de que generen una carga financiera importante para Australia a largo plazo?
Las políticas estas son relativamente sostenibles desde el punto de vista fiscal, y ninguna mejora la situación fiscal, claramente, todas tienden a empeorarlo un poco, pero no son, digamos, particularmente sostenibles, excepto la propuesta de la coalición de permitir el descuento de impuestos con la hipoteca, porque el tamaño total de lo que ese subsidio podría ser es muy alto, es muy grande. Eso sí erosionaría la base fiscal bastante, a menos que haya como contrapartida una reducción sostenida en el gasto público. Si bien el líder de la coalición lo sugirió, no lo sugirió con ningún detalle, con lo cual uno podría, digamos, no tomar eso tan en serio. Esa propuesta sí erosiona la base tributaria y podría generar aumentos importantes del déficit en el largo plazo, y consecuentemente con eso, aumentos de la deuda, reducción de la calificación crediticia del país, etcétera, etcétera. El resto no, son más bien parches que no cambian el meollo de la situación, pero que tampoco son dramáticamente generadoras de déficit fiscal o nada por el estilo.
Economista Sidney de María, muchísimas gracias por toda esta información y muchas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, Marcia, un gusto estar contigo como siempre.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
Perú ha declarado un duelo nacional por la muerte del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La noticia del reconocido escritor peruano fue dada a conocer por sus hijos, quienes anunciaron que, según su voluntad, no se realizaría ninguna ceremonia pública y sus restos serían incinerados en privado. Vargas Llosa fue uno de los escritores más influyentes y reconocidos del siglo XX y XXI en el ámbito de la literatura en castellano. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El reconocido escritor peruano y premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, falleció a los 89 años en Lima, rodeado de su familia. La noticia ha sido confirmada por sus hijos, quienes anunciaron que, según su voluntad, no se realizará ninguna ceremonia pública y sus restos serán incinerados en privado. Vargas Llosa fue uno de los escritores más influyentes y reconocidos del siglo XX y XXI en el ámbito de la literatura en lengua española. Fue parte fundamental del llamado boom latinoamericano junto a figuras como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Hace 5 años, en una entrevista con la BBC, Vargas Llosa expresó cómo deseaba morir.
Mire, yo creo que uno debe mantenerse vivo, que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir de una manera como accidental una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Ese sería mi ideal, que a la vida a mí me encuentre, yo escribo todavía a mano, digo porque ya no se escribe a mano, ahora se escribe más con computadoras, con ordenadores, ¿no? Pero yo no, yo sigo escribiendo a mano, con tinta, en cuadernos, como empecé a escribir. Y lo que me gustaría es que la muerte a mí me hallara trabajando, escribiendo, que sería, pues eso es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida, que es el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no?
En tanto, ni Álvaro, ni Gonzalo, ni Morgana, sus hijos, han desvelado la causa de la muerte. Ha sido el abogado Enrique Guerci quien reveló en la televisión peruana que una neumonía causó la muerte de su amigo personal. Por su parte, Gerardo Bongiovanni, director de la Fundación Internacional para la Libertad, comenta que compartió recientemente el cumpleaños de Vargas Llosa.
Fue hace 16 días, el viernes 28, que lo acompañamos así en su cumpleaños en Lima. Fue un momento muy lindo porque él estaba como con un shock de entusiasmo, de energía y de lucidez, rodeado por su familia y por un pequeño grupo de amigos.
Su disciplina y compromiso lo llevaron a producir una obra de asombrosa abundancia: 20 novelas, un libro de cuentos, 10 obras de teatro, 14 libros de ensayo, 2 de crónicas y 1 de memorias. Entre las novelas más emblemáticas de Mario Vargas Llosa se encuentra La ciudad y los perros, que revolucionó la narrativa hispanoamericana con su tratamiento crudo del autoritarismo en una escuela militar. Además, Conversación en la catedral, considerada una de sus obras maestras, en la que retrata el deterioro moral de Perú bajo la dictadura de Manuel Odría. Hace 16 años, Vargas Llosa comentó sobre su obra literaria.
Si tuviera que escoger una de mis novelas para recomendarla, pues probablemente recomendaría alguna de las novelas que más trabajo me costó escribir, ¿no? Como Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo. Quizás esas son las 3 novelas que más trabajo me costaron, ¿no?
En 2010, Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su revuelta y su derrota, según la Academia Sueca.
Quienes dudan de que la literatura además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba la temen tanto, que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes.
Además de su carrera literaria, Vargas Llosa tuvo una destacada participación en el ámbito político. En 1990 fue candidato a la presidencia de Perú en una campaña que marcó un antes y un después en su vida pública. Su derrota ante Alberto Fujimori fue un punto de inflexión que lo llevó a retirarse de la política activa, aunque nunca abandonó el debate público.
No es bueno ofrecer cosas que no se pueden cumplir. No se puede ofrecer al Perú una educación absolutamente gratuita a todos los niveles que sea también una buena educación. Quien ofrece eso hace demagogia. Y creo que ya hemos tenido bastante demagogia, sobre todo estos años. Hay que hablar el lenguaje de la verdad. Y eso yo lo he hecho desde el primer día de mi acción política y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Aunque por eso me han dicho que soy un mal político, porque los políticos no deben decir la verdad. Pues yo prefiero ser un mal político, pero voy a seguir diciendo la verdad.
Mientras el gobierno de Perú decretó duelo nacional por la muerte de su premio Nobel de Literatura, pese a que su familia anunció que no se realizará ninguna ceremonia pública y sus restos serán incinerados, siguiendo los deseos del escritor, la declaratoria de luto nacional se traduce como el homenaje del país por su partida. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en Español.
La producción de vinos en Australia ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Variedades como el Shiraz, Chardonnay, Pinot o Cabernet Sauvignon han ido ganando prestigio en la competitiva industria vitivinícola mundial. Esto gracias en parte a las características de nuestro clima, los suelos y las uvas, pero también producto del trabajo y dedicación de personas provenientes de todo el mundo que trabajan en la industria australiana. Natalia Cárdenas Pardo es una de estas personas. Esta bióloga colombiana se dedica a la producción de vinos en una viña del Bar Yarra Valley en Victoria. Gracias a su desempeño como tenista profesional, su otra pasión, Natalia consiguió una beca para estudiar biología en una universidad de Estados Unidos. Esto le abrió las puertas para trabajar en viñas de California, Nueva Zelanda y finalmente Australia, donde reside actualmente. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Natalia Cárdenas Pardo en la viña donde trabaja. Ella nos habla sobre las características de los vinos australianos, sus variedades y cómo degustarlos. Pero comienza contándonos cómo nació su pasión por el vino.
Hola Claudio, buenos días. Yo empecé en el mundo del vino en California y después me moví a Nueva Zelanda y luego llegué a Australia. Entonces llevo siete años trabajando en vino. Fue algo muy circunstancial, empecé en el vino, bueno, yo soy bióloga y al principio estaba buscando experiencia de laboratorio. Yo vivía en Sonoma Valley, en el norte de California, arriba de San Francisco, y cuando fui a una agencia de empleo a buscar un empleo de laboratorio, y todo lo que me ofrecieron fue laboratorio en viñedos. En ese momento, como muchas personas, yo no sabía que los viñedos tenían un laboratorio, y decidí entrar por 2 meses para probar y adquirir un poco de experiencia en un laboratorio, y me quedé, me encantó, y llevo ya años trabajando más en la parte química, análisis químico del vino.
Ah, fantástico. Y cuéntanos un poco más cómo es el proceso del vino, que es un proceso milenario, sabemos, ¿no?, de la producción de vino. Y Australia es un país que desde hace algunos años, bueno, digamos décadas, está produciendo muy buen vino, vino de calidad que se vende en muchos lugares. Pero, digamos, a grosso modo, ¿cuáles son las etapas, ¿no?, para hacer un vino?
Ok, las etapas es, bueno, tener muy buena calidad en la vid, en las vines. Nuestras vids acá, por ejemplo, tienen entre 30 y 40 años. También hay vids un poco más jóvenes. En Australia y en todo el hemisferio sur, en Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia y Nueva Zelanda, que es el hemisferio sur, la cosecha es de febrero a abril. y en el hemisferio norte es más o menos de agosto, julio, agosto, septiembre. Entonces el primer paso es cuando las uvas ya están listas para ser cosechadas, recogemos unas muestras, miramos el nivel de azúcar, miramos si el nivel de azúcar está en donde queremos que esté. Y si es así, se recoge. No se puede recoger muy temprano ni muy tarde. Muy temprano va a estar verde y agrio. Muy tarde va a estar overripe, demasiado maduro, y no va a ser bueno. Entonces, tiene que ser en el momento preciso, en el momento perfecto. Luego, llegamos aquí, traen la uva, el vino rojo se procesa, se le sacan las ramitas, por el destemmer, que es sacar las ramas, se pasa a un tanque para que fermente, haga la primera fermentación por más o menos 14 días con las cáscaras, luego se le quitan las cáscaras, se prensa y se manda a un tanque y después a barril. Y en el vino blanco se manda directamente a la prensa, en donde una prensa suavemente le oprime para sacar todo el jugo y las cáscaras se descartan.
Muy interesante todo el proceso del vino. Y te quiero preguntar también de Yarra Valley, porque obviamente este es uno de los tantos valles aquí en Australia que producen vino, pero ¿cuáles son las características que necesita tener un lugar para poder producirse, para poder crecer, cosechar uvas, cosechar uvas y luego producir vino? ¿Qué características tiene Yarra Valley en ese sentido?
Bueno, nosotros tenemos muchos microclimas en Australia y en Victoria, bueno, en todas partes, pero Yarra Valley se caracteriza por tener muchos microclimas, entonces no es lo mismo acá que 30 minutos o una hora más hacia el sur o hacia el norte. Mornington Peninsula tiene un poco más de acidez en la fruta. Y aquí en el valle nosotros tenemos clay soil, como arcilla. Un poco más hacia el norte se produce mucho red clay, que es mucho hierro en el suelo, entonces es un terreno más anaranjado, que da diferentes sabores a la fruta. Entonces siempre hay muchos microclimas y dependiendo, la calidad del vino depende de muchísimos factores, pero uno de ellos obviamente es la tierra, el nivel de agua que reciban, el nivel de sol, idealmente días con mucho sol y noches frías. Eso hace que Yarra Valley sea muy especial, porque nosotros somos considerados un clima frío, aunque obviamente en el verano se ha hecho muchísimo calor, pero en general el invierno en las mañanas baja a 0 grados y por las noches incluso del verano hace mucho frío. Entonces esa combinación entre frío y calor, muchos factores afectan, como la lluvia y todo el terreno en sí, pero Yarra Valley es una tierra privilegiada y lo que producimos aquí principalmente es Pinot y Chardonnay, es lo que crece. Producimos otras variedades, pero esas dos son las principales y lo que mejor crece en Yarra Valley.
Y bueno, tú nos contabas también, Natalia, que trabajaste en Estados Unidos por un tiempo también en el mundo del vino. ¿Hay mucha diferencia entre la industria, digamos, vitivinícola de Estados Unidos y la industria vitivinícola australiana?
Sí, los climas son diferentes, los suelos son diferentes, entonces siempre va a haber diferencia entre las diferentes regiones, ¿no? Yo trabajé en el norte de California en un viñedo mucho más grande, entonces digamos que era un poco más industrializado. Los viñedos aquí en Yarra Valley tienden a ser mucho más pequeños. La cantidad de toneladas que se procesa de fruta al año es mucho más pequeña, entonces es un poco más artesanal aquí en Yarra Valley, en Victoria. A excepción de uno o dos viñedos en Yarra Valley, el resto son relativamente pequeños o tamaño medio, pero no gigantes como en Estados Unidos. En Estados Unidos todo es más grande y por ende los procesos son más industrializados. Y también trabajé en Nueva Zelanda y también Nueva Zelanda tiene diferentes climas. Es más frío allá y se producen mejor otras variedades. Entonces cada clima, cada terreno y cada suelo tiene diferentes características que al final va a producir un resultado final muy diferente. Los pinos de California, Pinot Noir, son muy diferentes a nuestros Pinot Noirs de acá. Incluso son diferentes a los de New South Wales, los de Hunter Valley. Todo es diferente de acuerdo a la región en donde estés.
Y tú nos contabas que haces diferentes procesos, ¿no?, del vino. Anteriormente te preocupaba más del laboratorio, pero ahora haces diferentes procesos, ¿no?, tanto fuera como dentro del laboratorio. Pero ¿cuál es la parte que más te gusta de producir vino?
Hacerlo literal, con las manos, con los pies. Hacerlo es la parte más divertida. Es bastante exigente, es un trabajo muy físico. Trabajamos muchas horas durante la cosecha, días demasiado largos, pero es divertido, es algo muy físico, es como un gimnasio. Y la parte más divertida definitivamente es esa. Sí, yo también lo produzco y lo exporto y lo vendo, pero hacerlo definitivamente es la temporada más divertida del año.
Ah, qué bien. ¿Y Natalia, te gusta el vino? ¿Es algo que aprendiste a tomar antes de que comenzaras a trabajar o con el mismo proceso de trabajo te has ido enamorando más del vino como una bebida, ¿no? Para degustar y para disfrutar.
Sí, sí me gusta el vino y me ha gustado siempre desde antes de trabajar en vino. Obviamente he educado muchísimo mi paladar, mi nariz, digamos mis estándares trabajando en vino, pero siempre me ha gustado el rojo. Yo no tomaba vino blanco hasta que llegué a Yarra Valley. Esto no les va a gustar a las que trabajaba en otros lados, pero yo no tomaba Chardonnay hasta que llegué a Yarra Valley porque lo encuentro muy diferente. Y me gusta mucho el Malbec de Argentina, que no lo hacemos acá, no es muy común y no es muy famoso en Australia. El Cabernet Franc es una variedad que tampoco es muy común en Australia, pero aquí en Rochford lo hacemos y es mi favorito de los que hacemos acá. Pero sí, cada vez obviamente aprendo más y conozco más variedades y disfruto más porque sé diferenciar ahora, educando mi paladar, sé diferenciar y poder como seleccionar sabores, olores que mi paladar antes de trabajar en vino, pues no sabía. Entonces sí, siempre me ha gustado, pero obviamente ahora sí me he enamorado del proceso y sí me he enamorado de los diferentes factores que envuelve, por lo tanto lo disfruto más.
Y para finalizar, Natalia, te quiero preguntar y pedir un consejo más bien para la gente que quizás no toma tanto vino, que no está tan acostumbrada y que quiere conocer un poco más y saber también y degustar también buenos vinos. ¿Qué recomiendas tú quizás partir con algún tipo de variedad quizás más popular, algo más dulce y también cómo beberlo? Uno ve que hay todo un proceso de degustación, también de olfato, de degustarlo con la boca. ¿Es necesario hacer eso también para aprovechar y degustar, digamos, de la manera correcta un vino?
Sí, sí, definitivamente. El vino es un gusto adquirido, ¿no? Es como el café. Nosotros, si nunca hemos tomado café en la vida, pues cualquiera nos va a saber igual y no importa, igual con el vino. Si nunca hemos probado diferentes sabores, pues sabe igual. Y está el tipo de personas que solamente lo toma por tomarlo y por disfrutar a cualquier copa de alcohol, pero las personas que realmente están interesadas, sí tener en cuenta que es un arte y envuelve muchos factores y es un proceso de educar el paladar. No significa que solamente los winemakers tengan la capacidad de diferenciar sabores y olores, todo el mundo lo puede hacer, todos tenemos una nariz y un paladar, es simplemente educar el olfato y el gusto, los sentidos. Entonces sí, cada vez que se coge que se agarra una copa de vino, airearla, entonces darle vueltas y olerlo primero antes de saber, de probarlo. Yo siempre cierro los ojos porque al cerrar los ojos mi nariz se despierta más, mis otros sentidos, entonces olerlo y tratar de diferenciar qué olores hay ahí. Luego probarlo, mantenerlo un poquito en la boca, en la parte de atrás, como de la lengua, y antes de pasarlo. Y sí, beberlo lento y saber diferenciar. Es más fácil diferenciar cuando los tienes uno al lado del otro, ¿no? Pero si alguien de verdad quisiera aprender, lo más fácil es tener uno al lado del otro y poder ver la diferencia, ¿no? Pero sí, es un proceso de educar el paladar, es un proceso adquirido. Y en Yarra Valley los pinos son muy suaves, y en general todos los pinos en Yarra Valley son más suaves que, digamos, en Barossa Valley o en Hunter Valley. Acá todo es un poco más suave en taninos. Entonces nuestro pino es algo muy suave, muy no tan concentrado. Entonces si alguien quiere empezar a tomar rojos, definitivamente Pinot Noir es la variedad por donde se empieza y ahí se empieza a escalar a algo más fuerte, con más cuerpo y más taninos.
Excelentes consejos y vamos a seguirlos, obviamente, para la gente tanto que es experta en vino como aquella que quiere introducirse en este fantástico mundo del vino, que en Australia también está bastante desarrollado. Y te agradecemos, Natalia Cárdenas Pardo, productora de vino. Aquí estamos en el lugar donde trabajan, la viña de Rochford, aquí en Yarra Valley. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
A ti, Claudia, muchas gracias.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Carmenza Jiménez. Muy buenas tardes, Carmenza, y bienvenida nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia. Comenzamos hablando de la Champions.
Sí, ¿por qué no? Hablemos del doblete del penal del argentino Julián Álvarez.
Con dos goles de penal del argentino Julián Álvarez, como dices, el Atlético de Madrid despachó 4-2 al colista Real Valladolid el lunes en el partido que cerró la fecha número 31 de la Liga. Distanciado en la carrera por el título, el Atlético se pone a 3 puntos de sus vecinos del Real Madrid y a 7 del FC Barcelona. Pero la victoria bajo la lluvia el lunes se acerca al conjunto colchonero a la próxima edición de la Champions, toda vez que el quinto clasificado, el Villarreal, está a 12 puntos. Luego de verse 1-0 por detrás en el marcador después del penal convertido por el senegalés Sila, los colchoneros reaccionaron bien y no tardaron en igualar con un primer penal convertido por la araña Álvarez y en ponerse por delante tras un buen gol del también argentino Giuliano Simeone con la zurda desde dentro del área. Pero el Valladolid, cuyo descenso oficial a la segunda división es cuestión de semanas, se resistió a entregar la cuchara y equilibró el marcador con un gol de libre directo de Xavi Sánchez, desviado por el inglés Conor Gallagher desde la barrera. Aunque la lógica terminó por imponerse y Álvarez, que no falló tampoco su segundo penal de la noche, acercó a los rojiblancos a la victoria antes de que el noruego Alexander Sørloth sentenciase el partido. Julián Álvarez sigue consolidándose como el mejor jugador del Atlético esta temporada, su primera desde la llegada procedente del Manchester City, con 14 goles en Liga y 26 entre todas las competiciones. Entonces, la clasificación general de la Liga, a falta de 7 fechas, el Barcelona continúa de primero, seguido del Real Madrid. En tercer lugar, el Atlético de Madrid, seguido del Athletic y del Villarreal, Marcia.
Fabuloso. Y pasamos de las Champions a hablar de fútbol chileno, porque el Colo-Colo, tengo entendido, suspendió sus 2 grandes eventos por el centenario.
Sí, resulta que este sábado 19 de abril es una fecha especial para el Colo-Colo porque cumple 100 años de historia, Marcia. Sin embargo, lo que debiese ser la preparación de una verdadera fiesta hoy se ve totalmente empañado. Los graves incidentes del pasado jueves ante Fortaleza por la Copa Libertadores traen más coletazos y ahora se suspendieron las 2 grandes actividades del centenario albo. Para el viernes 18 estaba fijada la vigilia, cuya cena incluía la participación de más de 1,000 invitados. El sábado 19, en tanto, era el Albo Palusa, fiesta musical con varios artistas que ya estaban confirmadas, pero ninguna se realizará ahora. Cabe destacar también que el gobierno chileno anunció el lunes el fin del programa Estadio Seguro, una iniciativa creada en el 2011 para combatir la violencia en el fútbol. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que este programa ha fracasado en referencia a la muerte de 2 hinchas la semana pasada. La normativa prohibió, entre otras cosas, el ingreso de bombos y lienzos a los estadios, acabó con los vínculos entre las hinchadas y las dirigencias de los clubes y dejó a cargo de privados la seguridad de los recintos deportivos. El programa será reemplazado por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos, según aseguró Cordero, sin entregar más detalles de la nueva estructura. Y recordamos rápidamente que la violencia pues volvió a golpear el fútbol chileno el jueves con la muerte de 2 hinchas ocurrida antes del inicio del partido de la Copa Libertadores entre Colo-Colo y el club brasileño Fortaleza, Marcia.
Lamentable noticia, Carmenza. Muchísimas gracias por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Muchas gracias.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que todos nuestros contenidos los puedes encontrar en Facebook y también en Instagram. Muchísimas gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. Hasta la próxima.
dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.